Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Voy a hacer un spoiler. Lama va a contar todo sobre Griezmann ya.
Todo lo que sé. Bueno, ya bastante.
Pues eso.
Te quiero recordar que el año pasado, después de aquel famoso capítulo de La Decisión, producido y dirigido por Gerard Piqué, los barcelonistas se cabrearon y los atléticos se alegraron cuando Griezmann dijo:
recibí un mensaje del proyecto y los refuerzos que quería traer, y la verdad están haciendo todo lo posible para que el equipo siga creciendo.
¿Qué has decidido?
He decidido quedarme.
Cuando Griezmann anunció que había decidido quedarse, los atléticos resoplaron y los barcelonistas se cabrearon. Pues atención, porque la decisión segunda parte parece que está en marcha. Mismo productor, mismo guionista, mismo director y mismo protagonista. A día de hoy, ¿dice algo el jugador? ¿Dice algo el francés Andrea Peláez?
Nada de nada. Griezmann no se ha pronunciado aún sobre su futuro más inmediato. La última imagen que tenemos suya lejos de los terrenos de juego se produjo en la despedida de su mejor amigo en el vestuario rojiblanco, Diego Godín, y ahí no hizo ninguna declaración sobre su futuro. El francés no ha dicho ni mu. Lo último que sabemos por su boca fue esto.
¿Te distrae todo esto que se dice de ti de cara al verano?
No, yo estoy acostumbrado y un poco harto, ¿no? Siempre es lo mismo cada año, pero es así, ya estoy acostumbrado.
Él estaba acostumbrado y estaba harto. Abrimos líneas con Madrid, abrimos líneas con Barcelona. En el club, en el Atlético de Madrid, ¿se sabe algo, se dice algo, se comenta algo, Antonio Ruiz?
Bueno, no se habla nada porque hasta que no acabe la temporada posiblemente no haya ninguna versión oficial del futuro, no solo de Griezmann, sino de muchos jugadores que hoy completan la plantilla del Atlético de Madrid. Pero hay señales como bajar la cláusula el primer año, el 1 de julio pasa de 200 millones de euros a 120, y eso para algunos es una señal más allá de lo que le viene contando la cadena COPE, que en el vestuario y en ciertos estamentos del club es más que sabido, o al menos se tiene la sospecha fundada, de que Griezmann pueda abandonar la nave el 30 de julio.
Hay un detalle. Hoy Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gilmarín han coincidido en un acto con Manuela Carmena, presidenta, mejor dicho, alcaldesa de Madrid, para presentar la Champions que se va a disputar en el Wanda entre el Liverpool y el Tottenham. Por primera vez en mucho tiempo, Enrique Cerezo no ha hecho un canutazo, es decir, no ha atendido a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque posiblemente sabía que le iban a preguntar pon Antoine Griezmann. En el Barça, en el club, Oliveros, ¿dicen algo?
Bueno, en el Barça, Manolo, hay dos posiciones. La dirección deportiva considera a Griezmann muy bueno, pero no prioritario, y tras lo de Liverpool están ahora mismo, me decían, estudiando lo que ha pasado y cómo arreglarlo, y no se desgastan con Griezmann. Es más cosa de los que mandan de la cúpula directiva, que estarían encantados, pero saben que han de hacer caja con la venta de alguno, tipo Coutinho, y además, como viene informando Elena, te dicen que no pueden pagarle la ficha de 23 millones que tienen el Atlético y que mantendrían los 16 del año pasado.
Bueno, ya saben que cada vez que hablamos del Barça la gente dice, ¿y qué dice el entorno? Bueno, pues Bayori, el entorno. La gente que no está en la directiva pero que sí puede ser influyente con sus opiniones, ¿qué piensa acerca de la posibilidad de que Griezmann pudiese fichar por el Barça?
Pues aquí en general el culé no se ha olvidado del desplante de Griezmann de la temporada pasada, y en las distintas encuestas que van apareciendo en los medios de comunicación a la pregunta de si el Barça debe fichar a Griezmann, siempre gana el no. Son también de esa opinión dos personajes importantes del entorno que tú comentabas del barcelonismo: el expresidente Joan Laporta y el exjugador y asesor del presidente Charlie Reixac.
Sí, que mayoritariamente la afición no lo quiere, y después de una negativa cuando tuvo la oportunidad, pues oye, el tren pasa. Y la gente ha de querer venir al Barça.
Ah, la pregunta es si yo lo ficharía. No, porque tuvo su momento, su opción a venir aquí, y por todo lo que se comentó, lo que se hizo, y dijo que prefería otro equipo, pues ya es historia. Ese es mi punto de vista.
Y el último mensaje que tenemos nosotros del Atlético de Madrid es uno en el que dice: a día de hoy no hay ninguna oferta por Antoine Griezmann. A día de hoy el Atlético de Madrid cuenta con Antoine Griezmann para la próxima temporada, pero curiosamente siempre aparece a día de hoy. Pero yo te pregunto a ti, Dani Sanabre, ¿qué te parecería que el Barça firmara ahora a Antoine Griezmann después de la famosa película de La Decisión primera parte? ¿Sería una bajada de pantalones?
Pues me parece precisamente eso, una bajada de pantalones vergonzosa a nivel de club, porque es dejar que un jugador que ha jugado contigo el verano pasado y se ha recreado y ha grabado un documental, pues ahora lo recibes con los brazos abiertos como si no hubiera pasado nada. Es casi similar, hombre, no llega al nivel, pero se parece a si volviera Neymar, por ejemplo. Eso a nivel de club. Ahora, no nos engañemos, a nivel deportivo es un muy buen jugador, y si tú me dices que el Barça todavía no ha empezado el verano y ya ha fichado a De Ligt a De Jong y a Griezmann, hombre, son tres muy buenas operaciones.
Ya dijo Zidane que él no quería culebrones el año que viene y adelantó el de la portería.
Te lo digo ya, no va a haber debate de próximo año de los porteros. Va a ser bien claro, te lo digo yo.
Bueno, no va a haber debate porque ya lo ha cerrado. Miguel Ángel Díaz, ¿qué ocurrió en Valdebebas el pasado viernes?
Recordemos que pocos días después de hacerse cargo del equipo, Zidane alimentó las esperanzas de Keylor diciéndole que estuviera tranquilo y que confiaba en él. Sin embargo, el pasado viernes, dos meses después de estas palabras, Zidane se reunió con Keylor en Valdebebas para comunicarle que prevalecía la decisión del club y que el elegido para ser titular es Courtois.
Bueno, a todo esto, Melchor Ruiz, ¿qué dice el club? ¿Es una decisión del club o es una decisión del entrenador francés?
Bueno, te explico. Se trata de una decisión que Zidane tenía clara desde que regresó al Real Madrid. Esas palabras que acabamos de escuchar de que no iba a haber debate. El club ficha a Courtois para ser el titular del conjunto blanco, algo que Zidane ha entendido a pesar de ese aprecio futbolístico y personal por Keylor. Entiende que es una decisión del club, decisión lógica, que entiende y acepta y por tanto podemos hablar, Manolo, de una decisión consensuada entre el club y el técnico.
¿Cómo está Keylor? ¿Cómo está el costarricense, Miguel?
Keylor encajó mal la decisión de Zidane y ha pasado unos días complicados. Su idea era pelear la titularidad de Courtois después de haber escuchado a su entrenador y confiaba en él. Sin embargo, después de escuchar el veredicto de Zidane el pasado viernes, ya empieza a pensar en el futuro. El próximo domingo ante el Betis, se va a despedir de la afición del Real Madrid después de 5 temporadas.
Bueno, Courtois se queda de primer portero. ¿Y qué tiene pensado Melchor Ruiz el Real Madrid para la próxima temporada para acompañar al belga?
Bueno, pues con Courtois elegido como titular para el Real Madrid, ahora algunos opinan que tras la marcha de Keylor, Luca, Zidane sería el segundo portero la próxima campaña. La información que tenemos es otra, en el Real Madrid no piensan lo mismo y antes que Luka estaría o ponen por delante al ucraniano Lunin, un portero jovencísimo de 20 años con el que tienen mucha confianza, que ha sido internacional absoluto con Ucrania y que lo único que lamentan es que no haya tenido más minutos, aunque Zinedine Zidane insiste en defender los méritos de Luka.
Lo que me conoce, la gente que me conoce sabe que Luka está aquí por sus méritos propios, nada más. Es un jugador de esta plantilla, de este club, de hace 16, 17 años. Mismo que, no sé, hablamos de la cantera, podemos hablar de Carvajal, podemos hablar del debut de muchos jugadores aquí, y Luka es uno de ellos, nada más.
A ver, dime los datos, Mansilla. ¿Tienes por ahí los datos de Luka Zidane con el Real Madrid?
Sí, pues mira, tiene 21 años, 1,83 de altura. Esta temporada ha jugado 27 partidos con el Castilla, lo que son 2.400 minutos, y ha encajado 33 goles. Con el primer equipo solo ha jugado los 90 minutos contra el Huesca, donde encajó 2 goles y destacó más por su juego con los pies que por sus habilidades bajo palos.
Oye, a ver, Andoni Cedrún, portero de guardia de la cadena COPE, ¿te da confianza Luka Zidane para ser el segundo guardameta del Madrid la próxima temporada?
El peso de responsabilidad de ser portero de Madrid tiene que ser guardametas hechos en 1000 batallas. Y Luka, que tiene un futuro prometedor, debe curtirse con partidos para asumir la portería de Santiago Bernabéu. Flaco favor le hace el entrenador, que piensa como padre lo mejor para su hijo. Y que Luka también debería ser rebelde y madurar en un corto plazo en otros equipos. Por último, solo hay uno: Iker Casillas.
A ver, el debate es muy claro. Después de todo lo que hemos escuchado, ¿ustedes qué creen? ¿Que Zidane ha elegido a Luka por sus méritos o por enchufe? ¿Tú por qué crees que lo ha elegido Arantxa Rodríguez?
Pues yo creo que por méritos, lo ha dicho él claramente. O sea, que Luka Zidane tiene el mismo derecho que cualquier jugador de la plantilla a subir al primer equipo, porque si no, por ejemplo, Iker Casillas no hubiera subido al Real Madrid. Él debutó con 18 años, tampoco tenía experiencia en primera división. Nadie que sube de las categorías inferiores tiene experiencia en la élite. Eso se va adquiriendo con el paso de los partidos. Carvajal, cuando subió, no tenía experiencia. De hecho, se tuvo que ir a Alemania. Pues todos tienen que pasar por ese momento. Y en el Real Madrid no siempre le ha entrenado Zidane. Le han entrenado otros entrenadores a lo largo de su carrera y con todos ha jugado. Es internacional francés en las categorías que le corresponden. Digo yo que algo tendrá, ¿no?
Bueno, a mí no me convence. Víctor Fernández, ¿te ha convencido los méritos de Arantxa para que Luka sea el segundo portero del Madrid?
Ha empezado a hablar Arantxa y ya casi me he desconectado porque es aburridísima. Es,
oye,
un caso, es
un poco de respeto,
hombre,
chaval.
Hombre, Arancha, vamos a ver, un caso clarísimo de nepotismo, ¿no? El que no sepa lo que significa que vaya, que acuda al diccionario. Nepotismo, bueno, clarísimo. Entonces, Lucas Zidane, ¿qué es mejor que Keylor Navas? Tú imagínate, Manolo, que Manolito Lama, mañana llega el señor Barrio Canal, me pongo de pie y dice, ¿sí? Paco González, ¿no? ¿Me Paco González? No, tiempo de juego no. Voy a poner a Manolito Lama.
Yo
Manolo Lama
Junior.
Diríamos, pues, ¿qué está ocurriendo aquí, ¿no?
Y por ser el hijo de Lama, no tendría derecho a ser periodista.
Ha hecho Manuel Lama, ¿no?
No, no, es que además sería mejor que Paco González.
Claro, bueno, no lo sé. Yo de momento diría, uff, aquí nepotismo, ¿no?
Te olería mal, ¿no? A ver.
Claro, 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 diría, uff, Lucas Zidane y Kilar y Keylor Navas fuera, busco. Esto como es, ¿no? Y hay un croata, me ha dicho Melchor, que no sé, uff. Esto me lo tenéis que explicar.
Ucraniano,
o sea, tú explícaselo, lo que dice la gente.
Es casi unánime la respuesta de los copenautas a la encuesta de hoy. Un 90% como Víctor cree que lo de Zidane con Luca es por enchufe. Solo el 10% como Arancha piensa que el hijo de Zidane está ahí por sus méritos como portero.
Oye, ¿y el futuro en de Keylor cuál es, Miguel Ángel?
Jorge Méndez ya trabaja para encontrarle equipo. Al costarricense le atrae la idea de jugar en Inglaterra. De hecho, lleva varias semanas apuntado a una academia de inglés. Recordemos que en 2015 estuvo a punto de marcharse al Manchester. Su ficha, 5 millones de euros, puede provocar que se busque una fórmula parecida a la que se hizo con Casillas. El Madrid pagaría parte de ese sueldo y su club de destino la otra parte.
Espérate, que hay más.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
A ver, Elena Condis lo adelantaba. Viernes pasado, reunión para cerrar lo de Delit. ¿Cómo marchan las conversaciones, Elena?
Es una semana decisiva para el fichaje de De Ligt, me aseguran fuentes directas de la negociación. En el Barça son optimistas, consideran que fue clave esta reunión de Bartomeu con el central y su agente Mino Raiola el viernes en Ámsterdam. Hubo muy buena sintonía entre las partes, el jugador les transmitió su deseo de venir, pero quiere protagonismo y un salario acorde a su cotización. En el Barça ya saben en qué condiciones y con quién compiten para hacer una nueva ofensiva. El Ajax mantendrá el precio de salida en torno a los 70 millones de euros. En los próximos días Bartomeu intensificará las negociaciones. Son días claves para cerrar el fichaje de De Ligt, que mañana jugará su último partido con el Ajax.
A ver, Gil, preséntanos, aunque todo el mundo ya le conoce, sobre todo después de verle en la Champions, ¿qué podemos decir del central todavía del Ajax?
Que tiene 19 años, mide 1,89 y pesa 89 kilos. Es ambidiestro y llegó en 2009 a las divisiones inferiores del Ajax. Titular indiscutible, ha jugado el 97% de minutos posibles en la temporada, marcando 7 goles, 3 de ellos en Champions. 15 veces internacional por Holanda, destaca por su madurez y su inteligencia en el campo. Su planta le da ventaja en el uno contra uno y es capaz de exhibir un liderazgo inusual en un joven. Además de todo esto, impecable conduciendo el balón y con buen juego de cabeza en ambas áreas. La anécdota: fue descartado por el United por sospechar que, siendo su padre obeso, podría tener tendencia a engordar con facilidad.
Bueno, Gil, tú me las pintas muy bien porque todo el mundo sabe qué camiseta lleva. Pero a ver, Evangelio, tú que eres el que sabes de esto, ¿de verdad está para jugar con 19 años de titular en el Barça?
Sí, tiene bastante pinta de estar preparado. Yo creo que tiene que trabajar algunos aspectos y que es verdad que jugar con Piqué, jugar al lado de Piqué, le va a venir muy bien, pero por edad, por condiciones naturales, por estilo de juego, por carácter y por también condiciones mentales, yo creo que le pasa algo parecido a lo que le pasa a Frenkie de Jong, que parecen jugadores hechos para jugar en el Barça.
Bueno, unos vienen y otros se van. Ya lo contábamos. Godín deja el Atlético de Madrid en la parte de abajo del sándwich, la parte de arriba será Felipe Luis. Y en medio hoy Antonio Ruiz ha adelantado el segundo de los veteranos que ya anuncia su salida, ¿no?
Sí, Juanfran Torres ha decidido no seguir en el Atlético de Madrid, rechazando así la oferta de un año, como corresponde a la regla íntima que predomina dentro del vestuario para los mayores de 30 años. Rechaza esa oferta porque tampoco quiere seguir por compromiso, pero se va bien, se va como un señor. La semana que viene, después del partido que el equipo va a jugar en Israel amistoso el día 21, se va a proceder miércoles o jueves al acto de despedida con rueda de prensa de Juanfran. Y sobre su futuro, no sabemos dónde va a jugar, pero él sí tiene claro que no va a seguir en la Liga Española.
A ver, Rubén Martín, ¿a ti te parece bien que Juanfran no siga en la plantilla del equipo colchonero?
Bueno, me parece honrado por su parte por no querer poner casi en un compromiso al club. Me parece práctico por parte del Atlético de Madrid porque Juanfran ya ha jugado sus 100 mejores partidos con la camiseta rojiblanca y me parece que el Atlético pierde a un gran tipo y a un garante de los valores del club.
Bueno, hablando de todo esto, el Atlético de Madrid tiene planes porque, claro, se va Godín, se va Felipe, se va Juanfran. esos planes de Andrea, ¿por dónde van?
Bueno, el Atlético de Madrid tiene acuerdos cerrados con Héctor Herrera, mediocentro del Oporto, que llega libre, y Felipe, central del conjunto portugués, que costará entre 20 y 25 millones. En cuanto al lateral izquierdo, el fichaje de Alex Tellez está muy avanzado y rondaría los 30 millones de euros. Dos noticias más: el club rojiblanco está obligado a comprar a Álvaro Morata este verano por la sanción al Chelsea sin poder fichar, y además el Atlético de Madrid vuelve a estar muy interesado en Marcos Llorente. Recordar que ya quisieron al madridista la pasada temporada.
Por cierto, el Atlético de Madrid finalmente, recuerden que firmó a Gelson al coste 0 euros. ¿Tendrá que firmarlo por qué cantidad y con qué operación, Ruiz?
Le toca pagar. Aquello acabó en un juzgado que ha determinado que hay que pagar, pero han llegado a un acuerdo amistoso el Sporting de Portugal y el Atlético de Madrid. El club lisboeta ha hecho un comunicado oficial hoy en el que anuncia que el Atlético de Madrid paga 22 millones y medio de euros por Gelson. El Sporting se hace con Vieto exactamente por el 50% de los derechos de Vieto por 7,5, y el Mónaco le va a comprar al Atlético de Madrid a Gelson por 33, así que al final incluso hasta gana dinero.
Bueno, parece esto un programa de Julio, porque ya hay primera incorporación del Atleti para la próxima temporada, Peña.
Sí, y proviene, como es lógico, de la cantera. Se trata de Gaizka Larrazábal, que jugará en el primer equipo las dos próximas temporadas. Se trata de un extremo derecho, hijo de Aitor Larrazábal, que este año ya ha estado a las órdenes de Garitano en el filial.
Bueno, recuerden, todos estos van a venir, van a llegar, pero hay otros que no sé cómo van a salir. ¿Recuerdan a Caparrós el sábado hablando del portugués Andrés Silva?
Sabéis que una vez más Andrés no está, que es un caso también para hablar, lo de Andrés Silva, y me imagino que la selección portuguesa no le llame para jugar con su selección. Y creo que UEFA tendría que meterse y que prevaleciera sobre todo el informe médico del equipo que le está poniendo y pagando religiosamente.
O sea, Martín, que el que le paga, encima no se van a reír de él. Me parece a mí, Víctor Fernández, que hoy el chaval ha querido defenderse en un medio portugués.
Sí, después del cabreo y el palo que le dio Joaquín Caparrós en Abola, ha salido Andrés Silva en su defensa propia. Ha asegurado el delantero portugués que no está simulando ninguna lesión, que tiene la conciencia muy tranquila y ha dado un paso más adelante. Ha dicho que posiblemente su lesión fue en su día mal gestionada porque le obligaron a jugar en el mes de diciembre. Ha salido, como digo, Andrés Silva en su propia defensa en el día de hoy.
Es decir, ¿que finge o está lesionado? ¿Tú qué crees? ¿Que dice la verdad o que miente, Almansa?
Yo creo que no se le dice la verdad ni al cura que lo confiese. Mira, cuando llegó al Sevilla la afición estaba feliz, jugaba bien, hacía goles, además jugaba en sociedad con Benyeder, lo hacía perfecto, pero tras la caída del equipo el portugués se pierde y ahí está el cabreo de Caparrós. Don Jorge Méndez le aconseja: si no es titular, tienes que estar lesionado. No puedes pasar de ser crack a tomadura de pelo para la grada. Y si el Sevilla no te compra, el Milán te recoge. O sea, cuando llega a Portugal dice lo que hemos escuchado. O sea, que Andrés Silva y Don Méndez estáis más calados que un paraguas de una 30.
Bueno, a todos hay que destacar que ni siguen ni se van, simplemente continúan. Porque hoy Pedro Zamora, Paco López, os ha dicho la noticia que ayer adelantabais.
Sí, Paco López ha celebrado la salvación en Cope Valencia y hasta casi rompe a llorar. Encantado con su trabajo, el Levante ya se ha puesto manos a la obra para la próxima temporada y lo primero es negociar su nuevo contrato, y Paco López está dispuesto a arreglarlo pronto.
Siempre he notado la confianza del presidente, que si la cosa salía bien, que era mantenernos en primera división, no iba a hacer falta ni irnos a contratos ni a historias. Entonces yo creo que nos sentaremos y llegaremos a un acuerdo seguro.
Bueno, otro que parece que va a seguir es el que ha salvado al Villarreal, porque Juan igual Calleja va a continuar.
Eso parece, Manolo. El otro día Calleja ya dijo que esta semana tenía que reunirse con el consejero delegado, con Roig Negreroles. Si Roche es coherente, ya le repescó y confió en él para salvar el proyecto de este año del Villarreal. Y fíjate qué cerca puede estar. Hoy hablaba en la cadena COPE, en COPE Castellón, José Manuel Llanes, al vicepresidente.
De que se analizará, pero eso es cosa más del consejero delegado y farem lo que ya hace falta que hacer, pero yo creo que sí.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que se nos viene encima este fin de semana.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que este fin de semana lo que queremos saber es quién acompaña al Barça, al Atlético de Madrid y al Real Madrid en Champions. Hay tres equipos que pelean y uno que tiene ventaja. Ballester, el Valencia, juega en Valladolid. Y no va a estar solo, ¿no?
Eso es, Manolo. Serán 600 los valencianistas que estarán arropando al equipo en Pucela. Las entradas cuestan 30 euros por aficionado y será el propio club quien costee los autobuses hasta Valladolid. Además, según ha podido saber la cadena COPE, Peter Lim también estará en el palco.
El Getafe juega contra el Villarreal. ¿Y va a haber lleno en el Coliseum, Gemma?
Pues sí, si no lo va a haber, va a ser por muy poco. Bajo el lema Camino hacia la Champions, Manolo, el Coliseum va a estar a reventar, nos dicen textualmente desde el club. El Getafe ha puesto precios especiales para sus socios y ya se han agotado las entradas en algunas zonas. El Villarreal contribuye, ha renunciado a su cupo y esas también se han puesto a la venta, pero digo, quedan muy, muy pocas. Casi asegurado, por tanto, ese lleno del que hablas el sábado, porque la afición quiere estar con su equipo en este cierre de una temporada histórica.
Pone que destacar que el tercer equipo que se la juega es el Sevilla. En el Sevilla, más que preocupados por meterse en Champions, lo que no les gusta es ese horario de las 4:15. Oliva, ¿se siguen quejando?
Sí, se siguen quejando. Ayer fue el club el que hizo un comunicado quejándose del horario. Y hoy Joaquín Caparrós, en un acto del club, también ha sido crítico.
Aceptamos, pero no entendemos que se juegue ese partido a las 4:15. Porque hay otros horarios, ¿no? Otros horarios para poder fijar ese partido. Y no estamos contentos ninguno. Pero bueno, hay que jugarlo y ya no hay que justificar nada. Vamos a prepararnos durante la semana para conseguir un resultado importante.
No le gusta el horario por aquello de que es a las 4:15 y el calor que puede hacer en Sevilla. ¿En el Atleti dicen algo, Peña?
Sí, el malestar en el club bilbaíno es patente porque no se entiende tampoco la necesidad de tener que jugar a primera hora de la tarde en Sevilla habiendo otras alternativas horarias. Eso sí, y pese a la petición pública realizada, prácticamente nadie confía ya en una rectificación por parte de la Liga.
Bueno, los horarios dependen de la Liga, Basteiro, y la Liga dice algo. ¿Va a cambiar o va a mantener el horario?
Entiende la Liga que con el bajón de temperaturas previsto para el fin de semana no va a haber inconveniente ninguno con el calor, ya que con los 25 grados previstos ni se pone en riesgo la integridad de los jugadores ni la del público. Dice Tebas además que ya se han jugado partidos a más de 30 o 35 grados y no ha pasado nada.
Se ha equivocado de ciudad. Se 24 va. Grados hay previsto para Sevilla.
¿Autocrítica sí o no?
¿Qué autocrítica vamos a hacer? Primero, ayer se tuvo que jugar esa hora porque había que ser horario unificado. No podíamos cambiar los horarios unificados por el mero hecho de que un partido hiciese 34 grados, por cierto, donde no se jugaban muchísimo los dos que se enfrentaban. Se han jugado mundiales a 36 grados, se han jugado finales de Supercopa en no sé dónde a 37 grados también. No saquemos las cosas de quicio. Sevilla, si se ha puesto el horario, la previsión son 24 grados, justo no 24. 40 grados.
Bueno, hoy Tebas no va a ser noticia por su pelea con la Federación, pero la Federación sí que va a ser noticia en la lista que va a dar Luis Enrique a final de esta semana. ¿Qué pasa con Luis Enrique? Alcalá, cuéntamelo.
Bueno, hay una serie de dudas con el seleccionador nacional, Manolo. De momento, la primera es que a esta hora de la tarde del martes, la Federación Española no sabe si Luis Enrique va a ofrecer la rueda de prensa de este próximo viernes con la lista, con los 23 convocados para los siguientes encuentros de la selección española ante Islas Feroe y ante la selección nacional de Suecia. De hecho, esta duda de si Luis Enrique va a dar o no va a dar la lista no se va a despejar hasta la misma noche de este jueves. A esta hora también la Federación Española de Fútbol no sabe si el seleccionador nacional va a dirigir desde el banquillo esos dos encuentros o va a tener que hacerlo su segundo porque Luis Enrique esté ausente. Y con la mirada un poquitín más lejana, más hacia septiembre, la Federación Española no sabe si la situación médica familiar continúa siendo grave, si quizá pudiera tener que buscar un recambio al actual seleccionador. De momento, la primera respuesta a estas preguntas, Manolo, llegará el jueves por la noche y es saber si Luis Enrique, sí o no, ofrece la lista de Islas Feroe de Suecia el próximo viernes, 12:30 en la Federación.
Todo nuestro respeto para el seleccionador nacional. Por cierto, hablando de selecciones, noticias de la sub-17 masculina y femenina, Andrea Peláez.
Bueno, la masculina está en semifinales, se va a medir a Holanda el jueves a las 5:30, pero la femenina nos trae malas noticias. Las de Doña Isa han caído ante Holanda en semifinales esta tarde por 3-1 y no podrán revalidar el título que pelearán en la final Holanda y Alemania.
Bueno, ya terminamos con una noticia que tiene que ver también con burocracia. Tenemos árbitro para la final de la Champions. ¿Quién es, Edu Badía?
Damir Escomina, esloveno, 42 años, es el encargado de dirigir la final de la Liga de Campeones entre el Tottenham y el Liverpool. Internacional desde 2002, ya ha pitado la Supercopa de Europa entre el Chelsea y el Atlético y fue el árbitro de la final de la Europa League entre el Ajax y el United. El español Mateo Laoz será el cuarto árbitro.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente?
¡Qué color! ¡Qué bonitos! ¡Qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
¡Mamá! ¡Papá me ha quitado la bici!
Pero Juan, si quieres circular sin restricciones, cómprate un Opel y deja al niño en paz.
Si por eso lo hago, que son los días redondos de Opel. Y si llevas algo que ruede, te dan hasta 7.000 euros para renovar tu coche.
Del 1 al 18 de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
¿Aburrido de tus gafas? Es hora de cambiar. Renuévate con General Óptica. Ahora tienes todas las gafas graduadas con un 30% de descuento. Y todas las gafas de sol también con un 30%. Así es el plan Renove. Ven, estrena estilo al mejor precio y renuévate. General Óptica, tu mirada eres tú.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hablamos de baloncesto, Pilar Casado. Nos llega mala noticia. ¿Qué pasa con Pau Gasol y el Mundial?
Recordemos que fue operado la semana pasada una fractura navicular por estrés en el pie izquierdo, aunque no se estableció periodo de baja, rondaría los 4 meses, por lo que desde el primer momento la duda sobre su presencia en el Mundial era más que razonable, y Sergio Scariolo, el seleccionador, en una conversación telefónica con AS, le descarta su baja. Dice Scariolo, es un mazazo. En la federación asumen que es difícil, pero van a esperar hasta el último momento, y mientras Pau va a ir día a día, está centrado en su recuperación, la convocatoria dice está todavía lejos, y cuando llegue el momento tomará la mejor decisión.
A ver, Parra, sin Pau en el Mundial nos da para llegar a...
A luchar por la medalla. Yo creo que habrá nivelazo, pero nuestro objetivo debe seguir siendo el mismo. No sabemos cuál será la lista final de Sergio Scariolo, pero entiendo que si están Marc Gasol, Ricky Rubio, Nico Mirotic, Jules, el Chacho, los hermanos Hernán Gómez, creo que tenemos mimbres de sobra para luchar por el podio.
Bueno, lo que va a luchar es el Real Madrid por la Euroliga. Porque recuerden, la Euroliga comienza el próximo viernes en Vitoria. ¿Y qué noticias tenemos del equipo de Pablo Laso, Pilar?
Pues que queda toda una sesión de entrenamiento, la previa mañana antes de viajar a Vitoria. Hoy ha recibido la visita de un ex, el Chapu Nocioni, que también estará en el Buesa. El argentino levantó con muchos de los de la plantilla actual blanca la primera Euroliga de la era Lasso Madrid 2015. Les ve bien, entiende que por ser los campeones quizá tienen algo más de presión y les ha deseado suerte.
A todo esto hay que decir, Parra, que esta noche tenemos que estar atentos porque vamos a conocer ya los primeros jugadores del draft.
Sí, a partir de las 2:30 en Chicago se celebra la lotería del draft, que otorgará el orden de elección de jugadores por parte de los equipos en la ceremonia del próximo 21 de junio. Y después, a eso de las 3 de la mañana, dará comienzo a la final de la Conferencia Oeste con el primer partido entre los Golden State Warriors y los Portland Trail Blazers.
Otra etapa más del Giro de Italia. ¿Qué ha ocurrido en el día de hoy, Quique Iglesias?
Montonera y caída, 7 kilómetros de meta. Vencedor el ecuatoriano del Movistar, Richard Carapaz. Ha llegado arriba Roglic, que es más líder. Le ha sacado 16 segundos a López, Yates, Nibali y 4 minutos sobre un magulladísimo Dumoulin. Atención, noticia de última hora. Dani Navarro, el gijonés del Katusha, se ha roto la clavícula, 3 costillas con perforación de pulmón. Escuchamos a Carapaz.
La distancia corta era muy difícil para mí y nada, he buscado ahí mi distancia, más o menos 600 metros, y he arrancado.
Pero
ahí
la noticia que Iglesias ha estado en la rajada que se ha pegado Mikel Landa.
Con nuestros compañeros de AS en la meta en Italia, Yates dice, es un retrasado y un puto loco, dice Landa sobre Simon Yates. Me ha tirado en una rotonda, no puede ser así.
Alberto Arauz, ayer habló Samuel Sánchez después de confirmarse su positivo y que dijo...
Sí, el ciclista asturiano Manolo conoció ayer que la UCI le ha impuesto una sanción de 2 años por su positivo en agosto de 2017. Eso sí, la UCI reconoce que podría haberse debido a una contaminación de un suplemento. Anoche Samuel Sánchez rompió su silencio aquí, en el partidazo.
Aquí no hay un dopaje, pero sí hay un positivo. Es decir, yo doy un control analítico adverso, la cantidad que yo arrojo en orina es mínima, es un nanogramo, y eso no aumenta el rendimiento para el deporte, ¿no? La UCI.
Bueno, hoy tenemos noticias de Roma. Mañana debuta Nadal. ¿Qué me cuentan, Ángel García?
Pues que el horario de ese debut de Rafa Nadal va a ser hacia la 1:00 p.m, después de que termine el partido de Roger Federer, que empieza a las 11:00, va a ser ante el francés Jeremy Chardy. Y en cuanto a hoy, victoria de Carla Suárez ante Jan Strenka, perdió en cambio Roberto Bautista ante Cachano.
Bueno, y vamos a hablar de Fórmula 1. Hablamos del Gran Premio de Cataluña. ¿Tenemos noticias, Carlos Miguel?
De momento no sabemos si va a seguir, pero sí que va a haber Gran Premio de Holanda en el mismo slot, en la segunda semana de mayo de 2020. Por 3 años han firmado los holandeses. Sainz ha probado hoy en Barcelona y ya ha marcado el sexto mejor tiempo preparando Mónaco. Y estamos pendientes porque ya está Alonso rodando en Indianápolis. De momento, en los primeros entrenamientos, ha ido a 360 por hora. Aún le queda mucho por apretar.
Bueno, Expósito, nosotros no vamos. Recuerden que hoy Juanma Castaño hace el partidazo desde Barcelona, donde se está celebrando la gala de la Liga. Ahora te oigo a ti.
Gracias, Manolo. Todos atentos.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo.